Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora edifíquese con este alimento espiritual.
Gracias por brindarnos su sintonía, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, para otro estudio bíblico con el Dr. Adrian Rogers sobre la serie Un futuro para la familia.
Escuche lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Ha visto usted a padres que no disciplinan en amor? No están tratando de disciplinar a sus hijos, más bien parecería que están desquitándose de algo con ellos. Una bofetada al rostro y un grito: ¡quítate de delante de la televisión! ¿Ha visto alguna madre en el mercado o en la tienda zarandeando fuertemente a sus hijos? Bofetadas a diestra y siniestra. Te digo que te calles, te digo que no molestes. Eso no es disciplina. Esos son padres irritables e iracundos. Cuando discipline, discipline en amor. En Santiago 1:20 leemos: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Si usted corrige desde temprano a sus hijos, se ahorrará un cúmulo de desgracias. Criando jóvenes campeones es el mensaje que en su segunda parte nos trae el Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón.
Voy a comenzar este programa mencionando cuatro razones para disciplinar a cualquier niño. Primero, si usted ama a ese niño, lo disciplinará. Veamos Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso quiere decir que lo corrige desde la niñez. Y si usted me dice, pero es que amo tanto a mi hijo que no puedo castigarlo. Mi amigo o amiga, usted está mintiendo. Usted no ama a su hijo. Usted se ama a usted mismo. Castigarlo le molesta. Por lo tanto, usted no le corrige, no porque le ama, sino por el amor egoísta que siente por usted mismo. Usted no es mejor que Dios, y en Hebreos 12:6 leemos, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Es usted mejor que Dios? De paso diré que cuando mi padre me castigaba, siempre me decía con calmada y serena voz, hijo, te disciplino porque te amo. Y yo debía ser su favorito porque me amaba más frecuentemente que a mi hermano. Porque el Señor al que ama disciplina. Veamos otra vez Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y antes de que nadie me diga, no se debe castigar a un hijo con una vara, permítame decirle lo que vara significa en este versículo. Es una rama que da picazón, pero que no hace daño. Los niños necesitan entender que hay una naturaleza moral en el universo, que hay retribución cuando se hace lo malo y el temor es una buena lección. Y todos necesitan aprenderlo. Y si usted me dice, bueno, yo no quiero criar a mis hijos en temor. Recuerde lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El hombre, la mujer, el niño o la niña que verdaderamente teme a Dios es el que verdaderamente le ama. El temor de Dios es el amor que está de rodillas. Si usted corrige desde temprano a sus hijos, se ahorrará un cúmulo de desgracias. ¿Sabe usted qué son los delincuentes juveniles? En muchísimos casos, no son sino el lógico resultado de padres delincuentes, en el sentido de padres juveniles que tampoco fueron instruidos, corregidos y disciplinados por sus padres. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay niños que son criados teniendo por niñeras la televisión. Y lo que aprenden y luego lo dicen, por supuesto que trae vergüenza a su madre, que prefiere trabajar aunque no lo necesite financieramente, en vez de cuidar y criar a sus hijos. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y darás alegría a tu alma. Si usted no quiere pasar vergüenzas, si no quiere que sus hijos sean un reproche para usted, es mejor que comience su instrucción a temprana edad. La mayor razón para disciplinar y corregir con consistencia la encontramos en Proverbios 23, los versos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Ahora, esto no significa abuso infantil. La Biblia es muy clara y explícita en cuanto a cualquier clase de abuso infantil. Dios les ha dado a los niños un lugar en su cuerpo para que se los castigue. Pero el hijo o hija que no aprenden de sus padres a respetar la autoridad, no respetará a las autoridades en la escuela, ni en la iglesia, no respetará la autoridad de Dios y por último se volverá un rebelde, un necio, y morirá y se irá al infierno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Escuche, la Biblia dice que si usted evita el corregir a sus hijos, los está haciendo candidatos al castigo eterno. Ahora déjeme darle algunas reglas para disciplinar. Y padres, madres, abuelos y todos aquellos que un día serán padres, bueno será que anote lo siguiente. Primero, comience temprano a disciplinar a sus hijos. Ellos tienen la edad suficiente para ser disciplinados cuando tienen la edad suficiente para voluntariamente y a sabiendas desobedecer. Algunos padres esperan hasta cuando es demasiado tarde. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No deje que las lágrimas de ellos derritan su voluntad de castigarlos. Número 2, use el castigo físico como el último recurso y nunca como la primera opción. El Señor, hablando a todos nosotros en Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La reprensión es primero. El castigo viene más tarde. Hablar debe ser siempre lo primero y no el golpear. Siempre habrá tiempo para explicaciones, siempre habrá tiempo para advertencias, siempre habrá tiempo para segundas oportunidades. No trate de solucionar todo con una paliza. Pero si usted les dice a sus hijos que tendrán un castigo físico, mantenga su palabra. Yo les decía a mis hijos, si cuando les estoy disciplinando físicamente ocurre el rapto, les continuaré disciplinando en nuestro viaje hacia arriba. Ahora, mantenga su palabra. No amenace en vano, sabiendo que no va a cumplir su palabra. No hay nada peor en el mundo que decir, te voy a dar una paliza si haces esto o no haces lo otro. Y cuando lo hacen o no lo hacen, usted no hace realidad el castigo ofrecido. Y si hay una paliza que dar, adminístrela prontamente. Al respecto, veamos Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando usted dice, te voy a dar una paliza, Entonces, tan pronto como sea práctico, administrela. Y marido y mujer necesitan presentar un frente unido. Jamás permita que sus hijos los manipulen el uno contra el otro. Cuando hay que castigar, ambos padres deben estar de acuerdo para evitar cualquier señal de favoritismo. Tal vez un padre sostiene al hijo o a la hija mientras el otro administra el castigo. Los padres deben funcionar como un equipo. Los niños son muy listos y sin que nadie les haya enseñado, saben cómo poner a un padre contra el otro. Ahora escúcheme. Cuando disciplina físicamente, nunca cause daño corporal a su hijo o a su hija. Pero siempre discipline en amor. Cuando discipline, discipline en amor. En Santiago 1:20 leemos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira produce ira. La amargura produce amargura. Recuerde, es corrección la que debe ejercitar, no venganza. Y cuando tenga que corregir y disciplinar aún físicamente, siempre tenga como meta suprema el arrepentimiento en el corazón de ese hijo o esa hija. Si un hijo ha desobedecido, ha pecado, porque se ha rebelado contra sus padres y ha roto uno de los mandamientos de Dios, enseña a sus hijos que no solo han pecado contra papá y mamá, sino que han pecado contra Dios. Y pídale a ese hijo que considere el pedir perdón a Dios. Por supuesto, usted no es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede forzar a su hijo a que se arrepienta. Todo lo que usted puede hacer es corregir y orar para que ese hijo se arrepienta. Usted no puede hacer el trabajo del Espíritu Santo, pero sí puede tener la guía del Espíritu Santo para disciplinar en amor. Cada hijo necesita que se le dé primero algunas metas y segundo algunos límites. Si usted no provee metas y límites, es que usted no ama a sus hijos como debería. En el jardín del Edén, Dios les dio a sus hijos metas y límites. Ahora, cuando usted establece ciertos límites para sus hijos, ellos van a tratar de probarlos de inmediato. Esa es la naturaleza humana. Y si esos límites que usted ha establecido se mueven, entonces sus hijos no tendrán ninguna seguridad. Los límites y las restricciones serán probados. Si usted no determina esos límites, su hijo pensará que lo está rechazando. Y si usted no conquista a su hijo, le aseguro que alguien más lo conquistará. ¿Por qué es que los padres no quieren establecer límites? ¿Por qué es que los padres modernos no quieren decir no a sus hijos? Permítame darle algunas razones. Si usted es lo que se llama un padre indulgente, si rehúsa el corregir y no ha establecido límites, es porque está tratando de evitar una confrontación, porque tiene temor a ser rechazado. Cuando el duque de Windsor visitó a los Estados Unidos, alguien le preguntó, ¿qué piensa usted de América? Y él contestó, lo que más me ha impresionado en este país es la forma como los padres obedecen a sus hijos. Doloroso punto de vista, pero certero. ¿Por qué no fijamos límites? Primero, porque no queremos confrontación que guíe a un rechazo. Segundo, damos a nuestros hijos cosas y somos indulgentes con ellos debido a que no les dedicamos nuestro tiempo. Y les damos cosas como sustituto del tiempo que no estamos con ellos. Y tercero, aunque nuestros hijos acepten lo que les damos y hacen lo que les permitimos, de todas maneras se resentirán con nosotros por tener nuestras prioridades equivocadas y darles regalos que no tienen ningún significado. Otra razón por lo que lo hacemos es por tratar de compensar nuestras propias privaciones. ¿Alguna vez he escuchado a alguien decir, yo no quiero que mis hijos carezcan de las cosas que yo no tuve? ¿Ha dicho usted eso en relación con sus hijos? Bueno, aparentemente no hay nada de malo en eso. Si usted puede darles cosas a sus hijos, evidentemente significa que usted ha logrado obtener cosas. Y si usted ha obtenido éxito, ha vencido a la pobreza y ahora vive en una hermosa casa y tiene un moderno automóvil y su hijo se ha graduado en el colegio y usted le compra un carro nuevo, algo que usted no tuvo cuando se graduó, piensa que en realidad le está enseñando a su hijo lo correcto. Déjeme decirle que usted está tratando de hacer. Ha logrado alcanzar sus objetivos y por eso puede darle a su hijo incluso un automóvil. Pero lo que le está enseñando es que él puede tener lo que quiere sin trabajar para obtenerlo. Use disciplina. Fije límites. Tercero, asigne responsabilidades. Evite el dar a sus hijos tantas cosas gratis. No use la televisión como niñera. No es simplemente lo que ven y oyen en la televisión lo que les daña, sino que la televisión absorbe la creatividad natural y adormece las energías. Haga que su hijo o hija complete lo que usted le ha pedido que haga. Y aunque les tome 2 horas el arreglar y limpiar sus cuartos, asegúrese de que terminen el trabajo. Haga que asuman sus responsabilidades. Asigne para ellos algo de dinero semanal, pero que se lo ganen. Y enséñeles que del dinero que han ganado, deben separar algo para la iglesia. No les dé dinero para que pongan en la ofrenda. Más bien, motíveles a que del dinero que han ganado, separen un porcentaje para el Señor. Enseña a sus hijos a ofrendar. Enseña a sus hijos a ahorrar. Enseña a sus hijos cómo usar el dinero en forma sabia. ¿Qué es lo que nos enseña Proverbios 22:6? Que hay una instrucción que comienza desde la niñez y que esta instrucción tiene que ser comunicada con creatividad, que esta instrucción corrige con consistencia y que esta instrucción culmina en conversión. ¿Cuál es la meta de todo esto? Es el traer a los hijos a Cristo. Es ayudarles para que tengan algo que les durará toda la vida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto no quiere decir que cuando sea viejo él regresará. Quiere decir que él nunca, nunca lo olvidará. Él tendrá en su corazón un principio. Él tendrá al Señor en su corazón. Ahora, ¿qué edad debe tener un niño o niña antes de que lo traigamos al Señor Jesucristo? No crea que un niño debe tener un PhD en pecado para poder ser salvo. Hay gente que dice, yo no creo en la conversión de los niños. Mi amigo, yo creo en esas conversiones con toda mi alma y mi corazón, y le diré por qué. Y si usted es un padre o madre, tan pronto como sea práctico y posible, necesita guiar a sus hijos a Jesús, tan pronto como su hijo pueda comprender la concepción del pecado. Que el pecado no es solo una travesura, sino que es una rebelión contra Dios. El momento que su hijo entienda eso, está listo para la conversión. No es nada fuera de lo común que los niños se salven. Escuche atentamente. 75% de las personas que han confiado en Cristo se salvaron antes de los 14 años de edad. ¿Ha leído alguna vez los comentarios sobre la Biblia de Matthew Henry? Él se salvó cuando tenía 11 años de edad. ¿Ha escuchado de Jonathan Edwards, famoso por su mensaje, Pecadores en las manos de un Dios enojado? Fue salvo a los 8 años de edad. Policarpo, uno de los primeros mártires cristianos, que fue quemado vivo por su fe en Cristo Jesús, se salvó a los 9 años de edad y vivió por y para el Señor Jesucristo durante toda su vida y murió quemado en una pira bárbara a los 90 años. Salvado a los 9 años. Quemado a los 90. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Carlos Spurgeon, que al decir de muchos ha sido el más grande predicador de la palabra, se salvó a los 12 años de edad. Dijo, según su propio testimonio, «Me hubiera convertido y salvado mucho antes, si alguien me hubiera hablado de Jesucristo». Y en una encuesta realizada entre misioneros bautistas, se descubrió que entre esos misioneros aquí y en otros países, el 90% de todos ellos fueron salvados antes de los 11 años de edad. Y de entre los miles de misioneros bautistas, la edad promedio de su conversión es 8 años de edad. Sea cuidadoso con los niños. No los aparte, eso no es bueno. No los aburra, eso no es bueno. Guía a esos pequeños a fin de que puedan conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amigo, ¿quiere usted un campeón para el Señor Jesucristo? Qué maravilloso si es que podemos instruirles desde su niñez, comunicando con creatividad, corrigiendo con consistencia y culminando con conversión. ¿Es este proverbio una promesa? Sí y no. Es un proverbio. Eso no significa que usted puede pasar por encima de la voluntad de su hijo. Usted puede hacer todo correctamente y aún así, su hijo puede rebelarse contra Dios. Pero si usted quiere hacer todo correctamente y poner a su hijo en el mejor camino, ponga en práctica Proverbios 22:6. Finalmente, usted no estará listo para instruir a nadie hasta que usted mismo no esté sometido al señorío de Cristo. Si usted aún no es salvo, Dios le ha permitido que escuche este mensaje. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted no se salva por ser miembro de alguna iglesia o porque se bautice. Eso es bueno y deseable, pero no le salva. Usted no se salva por guardar los 10 mandamientos o vivir una vida limpia. Eso es bueno y deseable, pero no le salva. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea, debe confiar en Él como su Señor y Salvador. La palabra creer significa entregar. Entregue su vida a Jesús y Él le salvará. Y ahí donde usted está, puede decir con sus propias palabras una oración como la siguiente. Eterno Dios, soy un pecador. Sé que estoy perdido y necesito ser salvo. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si es que confiaba en ti. Confío en ti, Jesús. Ten la bondad de venir a morar en mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame. Ayúdame a ser la clase de cristiano que debo ser para que mi vida traiga honor y gloria para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted de todo corazón y en forma seria hizo esa decisión por Cristo, le invito muy cordialmente a que nos escriba. Queremos ser parte de su alegría espiritual y tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como miembro de la familia de Dios.
Los niños necesitan entender que hay una naturaleza moral en el universo, que hay consecuencias cuando se hace lo malo. Todos necesitan aprenderlo. Si desea volver a escuchar Criando Jóvenes Campeones, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. Criando Jóvenes Campeones es parte de la serie de 9 enseñanzas Un futuro para la familia.
Y contamos con el folleto del Dr. Adrian Rogers titulado El plan de Dios para el hombre. Este edifica al esposo con principios guías sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El plan de Dios para el hombre al llamar el 1-800-647-9400. Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor que Vale, puesto que sus oraciones y donaciones hacen posible nuestra programación. Recibirá el plan de Dios para el hombre al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Al despedirnos hoy, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.